Señoras y señores, tan solo dos palabras. En primer lugar, para ratificar todo cuanto ha dicho el señor ministro interino de Industrias a propósito de cómo desde su ministerio estamos viendo las cosas en el Uruguay. Fue mi amigo el ministro Kat que me dijo: Jorge, vamos a participar de este cambio de mando aquí en CICSA, donde ambos, por razones distintas, estamos ligados. Cuando él tenía 20 años y yo también, supongo que no se sacará la edad a esta altura del partido, él participó como joven estudiante de ingeniería en la construcción de estas instalaciones. Y yo, en aquel momento, según decía mi amigo, hoy fallecido y amigo de él también, Eduardo Paz Aguirre, era el primer niño de la República. Mi padre era el presidente de la República y participó de la inauguración de esta fábrica, ¿no? Que fue el producto de una inversión de un tejano, no sé si americano, pero por lo menos era un americano, pero además se sentía más tejano que americano. Un tejano, el señor Brown, un hombre vinculado al petróleo en su país, que al amparo de toda la política que con tanta precisión describió el señor Contador Curbelo, ministro de Interino de Industrias, se instaló en el Uruguay e hizo muchas cosas en el Uruguay. Es bueno mirar 52 años después qué pasó con la presencia acá de un inversor, qué trajo y qué se llevó. ¿Qué es lo que se llevó? Porque él falleció del Uruguay, muchas amistades, muchas relaciones, muchos momentos agradables y difíciles vividos, y todo lo demás que hizo fue dejar cosas acá. Hizo además de esta fábrica, al amparo, sí, de esos recargos y esas protecciones, de los mecanismos de sustitución de importaciones, que eran los que imperaban en la época, época en la cual a mi padre le tocó hacer uso de esos mecanismos para proteger el desarrollo de un conjunto de industrias que en el país existen desde esa época. Y también hizo otras cosas. Fue uno de los primeros que actuó en materia de la producción de caña de azúcar en Bella Unión. Y además de eso construyó el hermoso edificio Artigas del Citibank. Invirtió también en casas, en Carrasco, donde vivió. Quiere decir que dejó en el país una cantidad de cosas que atravesaron a lo largo del tiempo con las dificultades y vicisitudes que describiera también el contador Curbelo en cuanto a los cambios y que particularmente aquí han atravesado momentos tormentosos porque los cambios en las sociedades generan las dificultades de actualizarse en materia de los cambios, muchas veces no comprendidas por los gobiernos, otras veces no comprendidas por los sindicatos, otras veces no comprendidas por la sociedad y otras veces no comprendidas por los propios empresarios. Pero hay una serie de incomprensiones, sin embargo, se pudieron sobrellevar a través de los distintos cambios y finalmente de la mano de un buen piloto de tormentas, como es mi amigo Mario Tarabal, con quien también tenemos recuerdo de 50 años, aunque todavía dice que es menor que nosotros. Y yo no podía dejar de estar hoy acá entonces porque todo esto forma parte de nuestra vida. Son cosas que hemos vivido, que las hemos vivido desarrollarse y crecer y cambiar en un momento en donde, sin ninguna duda, el Uruguay vuelve a retomar los tiempos vividos en el siglo XIX. O sea, la única cosa que el Uruguay hace es volver a ubicarse en el mundo en el cual vive con sentido práctico y realista y con lucidez. No seguir creyendo que el tiempo adecuado es el tiempo del ayer, sino advertir que el tiempo adecuado es el tiempo del mañana. Además, el Uruguay siempre ha sido un país abierto. Como somos un país de inmigrantes, somos un país abierto. Confieso que no han sido muchos los noruegos que han llegado a nuestro país. Buena cosa es que empiecen a llegar porque provienen de un gran país. Es un país realmente ejemplar, Noruega, en cuanto a todas sus formas de actividad, y a su sentido de libertad y de independencia. En esa materia, Noruega, en los acontecimientos tan duros vividos por el mundo del cual también somos contemporáneos, en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo noruego dio un ejemplo de sentimientos de libertad y de sentimientos de independencia, que tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles, pero lo hicieron con coraje y con decisión. Y que estén acá un grupo de noruegos capaces, industriosos, que se hagan cargo de esta empresa, que piensen en las cosas que van a hacer, que además son, desde nuestro punto de vista, más que bienvenidos, porque lo que realmente me interesa es que instalen, como ellos la tuvieron en su momento, una buena fábrica de herraduras y clavos, para que den más en el clavo que en la herradura, pero porque es notorio que es un instrumento al cual, por algunas razones circunstanciales, somos bastante afines. No para usarlas personalmente, sino para transferirlas a los elementos que te permiten a los caballos del escudo, que simboliza también la libertad de esta patria, y que por eso está allí presente el caballo, porque es el símbolo de la libertad, y en eso somos iguales que los noruegos, simboliza lo mucho que con él y desde él vamos a poder hacer por el trabajo, con la presencia de este emprendimiento que los señores del grupo Munster han, a partir de hoy, tomado a su cargo en una fecha tan, tan cara para todos aquellos que vimos en los últimos 50 años las evoluciones del país. Como bien lo ha dicho el señor ministro, estamos en un momento de transformaciones y cambios muy profundos, en donde la apertura de la economía es una necesidad y una realidad impostergable, en donde el gobierno ha reconocido una y otra vez la necesidad de esa apertura para abatir lo que con justicia se llama el costo del Uruguay, donde lo hemos comenzado a implementar con la colaboración del Partido Nacional en la primera ley de urgencia, donde hemos continuado haciendo y dando esos pasos en el proyecto de presupuesto que está a consideración del Parlamento, y donde también, de acuerdo con el Partido Nacional, vamos a dar este otro paso en la próxima ley de urgencia, en donde vamos a incorporar una serie de medidas que van a transformar realidades que en otro tiempo fueron, digamos, esas leyes, la respuesta clara al tiempo que se vivía, en donde hoy las leyes a las cuales vamos a intentar modificar precisamente no son respuestas del mañana, sino son respuestas del ayer, y no se puede seguir viviendo del ayer. En fin, se puede volver a él de vez en cuando con nostalgia, pero no para quedarse allí, sino para tomar nuevos impulsos para caminar. Y estoy absolutamente convencido, además, que esta fábrica tiene un destino de éxito financiero, económico y social, porque lo que fabrican es algo que cada día se va a necesitar más. El empaque, el envase, en un mundo como el nuestro, en donde el agrocomercio, el agronegocio es lo que más en el Uruguay va a crecer. Se ha visto aquí las cajas impresas para Conaprole, impresas para los frigoríficos. En este año de tantas dificultades, y que por suerte empezamos a mirar cómo la tendencia económica comienza a cambiar, en el primer semestre se han importado 250 millones de dólares de productos cárnicos. Y cada día los productos cárnicos no van más en cuartos de res colgada, ¿no? Van en envases, y cada día envases más sofisticados, y envases que tienen necesidad de incorporarle a los bienes que transportan una cantidad de condiciones y calidades que muchas veces hacen que las señoras compren más el envase que los bienes. Eso no quiere decir que la nuestra es una actitud de engañar a la señora, pero sin ninguna duda hoy el envase cuenta cuando las señoras van a elegir cualquier producto. La mercadería muchas veces entra más que por la calidad, por los ojos. Y pienso que esta tecnología nueva que se está incorporando a todas estas formas de presentar el comercio en el Uruguay es de un valor creciente y de un mensaje para el futuro, no solamente optimista, sino más que optimista, realista. que refleja una realidad de producción que en el país se va a acentuar. Aquí la vaca les gana, tanto la de carne como la de leche. No hay en el mundo lugar para la vaca. En el mundo la vaca, para estar arriba de la tierra, hay que pagarle para que esté arriba de la tierra. En el único lugar del mundo en donde la vaca no hay que pagarle para que esté arriba de la tierra y produce un producto final de calidad, tanto lácteo como de carne, es en Australia, Nueva Zelanda, la Argentina, el Uruguay y un sector minoritario del sur del Brasil. En el resto del mundo, para que esté en el hemisferio norte, arriba de la tierra, a la vaca hay que pagarle. Y esos subsidios, sin ninguna duda, corren el destino natural de las cosas artificiales. Cada día, la postura de aquellos que lo sostienen va a ser más débil. Y cada día, la globalización también les va a llegar a ellos para saber que no se pueden sostener artificialidades eternamente. Por tanto, este destino de esta fábrica corre parejo con el destino del Uruguay. Y por eso a todos nos va a ir mejor. Mucha suerte, muchas gracias por haber llegado y sepan que está en la casa también de ustedes, señores Muster. Muchas gracias.